Bienvenidos al podcast número 13 de Vivir de Rentas. La entrevista de hoy es una de las que más he disfrutado grabando, así que espero que tú también la disfrutes al escucharla. Como invitado tenemos hoy a Quique, que es un inversor que ha logrado en solo 5 años crearse un patrimonio inmobiliario de 12 viviendas. Y todo ello, como verás durante la entrevista, con una gran humildad y compartiendo todo lo que ha aprendido con el resto de inversores. Verás que en algunos momentos la entrevista se convierte en una auténtica masterclass, donde Quique nos explica de manera transparente sus mejores operaciones y su modelo de negocio. Un modelo, por cierto, muy responsable y con todos los riesgos bien analizados y cubiertos, a pesar de que inicialmente uno podría creer todo lo contrario. Se trata pues de una entrevista cargada de grandes consejos, con mucho sentido común y siempre tocando con los pies en el suelo. Aprovecho para recordarte que si todavía no me sigues en Telegram, puedes hacerlo buscándome por Vivir de Rentas todo junto y verás que en el canal voy compartiendo con todo lujo de detalles las 5 reformas que estoy haciendo este ejercicio. Esta semana, por ejemplo, os he compartido un vídeo donde se ve el estado actual de la reforma que acabamos de empezar. Ahora sí, sin más, te dejo con esta delicia de entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen. Y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir de Rentas. Esta semana tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Quique. Bienvenido, Quique.
Hola, muchísimas gracias, Germán. Primero de todo, darte la enhorabuena porque aportas muchísimo valor con estos programas y gente como tú que te está lanzando. Y la verdad es que aporté muchísimo valor a la comunidad de inversores.
Muchas gracias,
Quique. Muchísimas gracias, hombre.
Gracias por estas palabras. Bueno, Quique, estas palabras tan bonitas también hay que matizarlas porque, bueno, Quique ya se ha convertido en amigo también. Hemos quedado varias veces. Ahora lo explicará él, pero bueno, Quique es un magnífico inversor con un modelo de inversión en viviendas para destinar alquiler, relativamente similar al mío. Además, él tiene su trabajo, con lo cual hay ciertos paralelismos. Me contactó hace mucho tiempo porque escuchaba el podcast y a raíz de ahí pues hemos ido manteniendo contacto y hemos quedado ya un par de veces a hacer un par de comidas, que también él es un muy buen fan gastronómico como yo mismo. Así que nada, bueno, yo creo que lo mejor será que él se presente y lo conozcáis un poquito mejor. Así que bueno, Quique, para los que no te conozcan, ¿quién es Quique y a qué se dedica?
Bueno, yo soy un padre de familia, como todo el mundo, con mi familia. Y bueno, y me dedico, bueno, trabajo para la administración del Estado, por así decirlo, por cuenta ajena. Y bueno, y ya recibí un poquito, cambié el chip, por así decirlo, y con los ahorros que teníamos, pues nos dedicamos a empezar a invertir y meternos en este mundillo.
Genial. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo empezaste y cómo ha sido el proceso hasta llegar al inversor que eres hoy?
Pues mira, empezamos... yo hace muchos años, con el tema del boom inmobiliario, pues en su día pues especulé, por así decirlo, ¿no? Compré sobre precio, sobre plano, luego lo vendí, volví a vender y tal. Pero ya vi que me paré, en ese momento me paré, porque vi que ya se venía una burbuja que estaba generando y entonces me salí del mercado y estuve muchos años fuera, hasta hace 4 años. Que con los ahorros que teníamos, yo decía a mi mujer, oye, si tenemos unos ahorritos en el banco, como puede tener cualquier persona, digo, al final no los vamos a gastar y en el banco no hacen nada, ¿no? Entonces empecé, pues le dije, digo, ¿por qué no compramos una vivienda? Hice un pequeño estudio como haría todo el mundo, digo, pues son los típicos cerca de hospitales, zonas universitarias y tal, ¿no? Y entonces empecé por ahí y empecé comprando así mi primera vivienda. Así empezó un poco todo.
Estos fueron los inicios, pero cuéntanos, ¿cuántas viviendas tienes ahora mismo?
Ahora, por fin, hemos llegado, que era el objetivo que tenía yo antes de llegar, de irme de vacaciones, porque han sido 4 años frenéticos. Ahora tengo 12 propiedades en alquiler. Y de ellas, bien, contento, porque tengo 3 hipotecas y un par de préstamos personales. Entonces, he ido, por así decirlo, haciendo los deberes, ¿no? Generando una estructura, creando unos cimientos fuertes. Pero también a lo largo de este proceso también es verdad que he hecho algún flip para ir cancelando préstamos, ir metiéndome más y así sucesivamente. Pero bueno, es lo que la gente dice que cómo puedes hacerlo, ¿no? Empezar. Yo la primera vivienda que empecé la dejé pagada, Tocateja, fue una vivienda muy económica en la zona universitaria hace 4 años y medio. Y nada, le dije a mi mujer, voy a ver viviendas. Y cuando volví, ya dijo, oye, he comprado una, he dado la señal de una. Y a continuación, mi mujer, ¿pero qué has hecho? Mi mujer ni la vio. O sea, hay viviendas que mi mujer ni siquiera ha visto, ¿sabes? Y a continuación, pues ya la segunda vivienda, pues un poco vi, la puse en marcha, la alquilé. Y la segunda propiedad, pues preguntando, me obsesioné un poco con la zona de esta universitaria, un poco estaba, no tenía tampoco mucha información, pues me iba a lo típico, ¿no? Iba a las zonas universitarias. Y a patearme esas localidades, ¿no? Pues te puedo decir que entraba a bares a ver si alguien me iba a almorzar, a ver si alguien vendía una vivienda, a las inmobiliarias y todo. Y así conseguí la segunda vivienda a través de una persona, de un contacto que conocí, de un amigo que estaba allí en un bar. Oye, pues aquí vende una vivienda. Y a las 2 semanas compré la siguiente vivienda. Así, y también una vivienda económica, la reformé y bueno, y empecé así un poco.
Muy bien.
Es que te puedo hablar de mil historias, Germán.
Muy bien, bueno, irán saliendo algunas de estas historias. Seguro que no todas, porque para 12 viviendas hay.
Seguro.
Hay mucho. Oye, sí. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo podemos decir que ha transcurrido desde que empezaste tu aventura inmobiliaria hasta llegar a tener estas 12?
Pues el otro día, mira, miré la escritura de la primera vivienda por curiosidad y han pasado casi 5 años. Casi 5 años. Entonces, bueno, en realidad son más viviendas, 14. En estos 5 años, porque también he hecho algún flip, comprar, reformar y vender, y de esa manera, con lo que el valor que le aportas y la plusvalía que ha podido tener en este tiempo, poder vender y comprar 2. Yo diferencio, ¿no?, entre caballo ganador y vacas, ¿no? Mi caballo ganador son las viviendas que tienen plusvalía, que se van a revalorizar, que las estoy comprando directamente con un 30, 40, un 50% de descuento, ¿vale? Y luego mis vacas que son para ordeñar, que sé que no me van a dar una plusvalía inmediata, estoy comprando un precio de mercado, pero son viviendas económicas, buenas, y las puedo utilizar pues en mi máquina de generar ingresos. Entonces, yo tengo como una regla, si vendo un caballo ganador, tengo que comprar 2 vacas, es así. Porque es la única forma que puedo ver que puedo crecer exponencialmente. Entonces, es la forma de cómo lo hago yo, ¿sabes?
Sí, sí, Kike. Y de hecho, recientemente en el canal de Telegram que tengo, donde voy contando, creo que tú también debes estar por ahí, donde voy contando mis operaciones, ha salido justo este tema, ¿no? Yo creo que es muy importante destacar para escalar el modelo de comprar, reformar, alquilar, o tienes una capacidad de ahorro muy elevada o unos ahorros elevados, o te va a costar hacerlo a un ritmo pues tan rápido como lo hice yo o como lo has hecho tú, ¿no? Entonces, la manera sencilla de acelerar eso es utilizando flips, ¿no? Utilizando el comprar, reformar, vender, generas capital y ese dinero lo destinas a comprar viviendas. Yo creo que la combinación de los dos métodos es también una combinación ganadora, vamos.
Sí, es o bien con el flip o bien comprando con descuento. Hay viviendas que has podido comprar con descuento. Ten en cuenta que en estos últimos 4 años la vivienda, yo he observado, comprando bien, que ha subido por lo menos un 30% en estos últimos años el tipo de vivienda que yo estoy comprando. Entonces llega un momento que yo me cansé ya un poco de hacer los flips y lo que iba, me obsesioné un poco porque, claro, yo veía a la gente, ya te metes ahí un poquito en el mundo y te decía a la gente, pues bueno, voy a alcanzar la libertad financiera, alcanza con 30 años, con 40. Y yo digo, bueno, ¿esto cómo puede ser? Y entonces me puse las pilas y era, digo, tengo que ir a saco, digo, tengo que ir a piñón y comprar y nada. Entonces, ¿qué pasa? Que los flips te ocupan mucho, te generan mucho dolor de cabeza. Entonces, cuando te apetece y tienes ganas, pues un flip está bien y tienes un poco las espaldas cubiertas. Pero claro, yo ahora, cuando he hecho un flip, he comprado luego dos viviendas. ¿Qué tipo de viviendas he comprado? Yo me di cuenta, me gusta tener, tengo viviendas desde estudios hasta 4 habitaciones. Y he tenido viviendas desde 28.000 euros hasta 150.000 euros. Pero ¿qué pasa? Las viviendas que he tenido con más, que me dan menos rentabilidad y que he podido tener más plusvalía en estos años, he cogido y las he vendido. Las he vendido para cancelar deuda. A mí me gusta un poco tener las espaldas cubiertas. No me gusta ir a lo loco. Yo tengo una premisa. Digo, si va todo mal, como hay gente que dice que si el cielo cae, todo el mundo pilla, ¿no? Que ahí no tienes otra. Como dice Juan Aro, ¿no? Pero si sale todo mal, tener yo las espaldas cubiertas. Es decir, con mi trabajo puedo hacer frente a esos pagos, a esas hipotecas, sí. Pues entonces vamos a seguir metiendo, voy a seguir apalancándome. Pero conforme voy apalancándome, voy quitándome deuda también. Me gusta ir, tener una buena base. No me quiero ir tampoco a lo loco por si salen las cosas mal. No tienen por qué salir, pero si salen las cosas mal, prefiero tener las espaldas cubiertas. Y luego el modelo, últimamente lo que estoy comprando es, me he comprado varias viviendas de un dormitorio, porque me di cuenta que había un nicho de mercado, ¿vale?, de la anterior crisis, ¿no?, sobre todo en municipios, porque, claro, si compras en las áreas metropolitanas de una ciudad, sabes que es un caballo ganador. Vas a tener alquiler, va a tener plusvalía y tal. Pero claro, en España hay más de 3.400 municipios, hay muchos sitios. Puedes hacer el estudio de mercado, sobre todo compro en áreas, en municipios que sean industriales. También tengo en municipios ahora con la pandemia, que me ha sorprendido, en municipios de 4.000 habitantes, tengo un par de estudios y me han ido como un tiro. Pero por el tema de la pandemia, que la gente se ha ido hacia esas localidades porque son zonas muy bonitas, con campo, con tal. Entonces, hay que hacer un estudio de mercado también y apostar. Yo a veces cuando he tenido dinero, pues digo, voy a apostar y voy a centrarme a ver en este tipo de inmueble, a ver qué tal me sale. La verdad es que me ha sorprendido y me ha ido bien. Y como te decía, lo que he hecho últimamente, he comprado varias viviendas de un dormitorio, ¿vale? Mi modelo es, yo he visto que la mayoría de la gente gana entre 1.300 euros, 1.200, 1.400, el 70% de la población española es lo que gana, ¿no? Entonces, yo me he focalizado en esa gente, ¿vale? Yo tengo que ofrecer un alquiler económico y una vivienda buena. Yo no tengo viviendas con los muebles de la abuela o la silla del amigo que ya no utiliza y te la dan, ¿no? Yo todas las viviendas que tengo las dejo muy chulas, las decoro bien como si fuese a vivir yo. Pero ofrezco un alquiler muy económico. Entonces, tú vas a ver Idealista, vas a ver cualquier portal y el inmueble más barato va a ser el mío y el más chulo, porque así me aseguro al inquilino, me da la rentabilidad. Es verdad, tampoco compro por rentabilidad, debajo de un 10%. Compro con la regla del 120, si me da un 10%, la suelo descartar normalmente. Y hay algunas que he tenido un 14, un 16 y hay algunas que, pero en principio de un 10% para arriba, de rentabilidad bruta, porque ya sabes que se puede calcular rentabilidad de muchísimas maneras, ¿no? Pero por tener una referencia. Entonces me di cuenta que había muchas propiedades que se habían quedado enganchadas y no habían sacado al mercado, de viviendas de una habitación, un dormitorio. Pues las típicas en el pueblo que hicieron con el boom inmobiliario, se habían quedado ahí estancadas durante 10 años y ahora las están sacando al mercado. ¿Qué pasa? Antiguamente, cuando ibas a comprar una vivienda a un pueblo, nadie las compraba porque te decía tu madre, te decía, ¿cómo vas a comprar una vivienda de un dormitorio? Cómprate el de tres por si tienes familia y tal. Pero ¿qué pasa? Esas viviendas ya se han absorbido. Entonces quedan las de un dormitorio que nadie quería. Entonces esas son mis vaquitas para ordeñar, porque hay mucha gente que en verde no tiene posibilidad de pagar 500, 600, 700 euros por un piso, pues yo le puedo ofrecer una vivienda mucho más económica de un dormitorio, que el perfil son jubilados, divorciados, divorciadas, de todo tipo de gente. Entonces hay necesidad de ese tipo de vivienda también para personas que son mileuristas, ¿sabes? Entonces me focalicé en ese mercado y me permitió pues no hacer flips. Porque de una vivienda de 3 habitaciones puedo comprar 3 nuevas y puedo sacar muchísima más rentabilidad. Entonces, no es lo perfecto, pero por ir alternando y metiendo pisos en el portafolio, también tengo unas cuantas viviendas así. Por eso te digo que tengo de mis vacas y mis caballos ganadores que los tengo ahí en reserva.
Muy diversificado, ¿no? Al final tienes una cartera diversificada, que yo creo que también es interesante. Yo estoy en un proceso de diversificar un poco también la calidad de mis activos. Y sobre lo que comentas, me parece muy interesante el modelo robusto que tienes, que es algo que a mí también siempre defiendo, ¿no? De no crecer a base de deuda y ya está, sino buscar una manera sostenible y además estar cubierto, ¿no? En el caso de que ocurra algo, yo quiero seguir durmiendo tranquilo, porque al final, si tienes la libertad financiera, pero estás sufriendo porque, uy, como venga una mala época, no sé si voy a poder pagar las deudas, pues creo que tampoco conviene eso. Y sobre los pueblos que comentas, curiosamente yo tengo dos viviendas de mi cartera que están en un pueblo pequeñito y además son las dos que son más obra nueva, que están construidas en los últimos 15, 20 años. Y curiosamente me ocurre lo mismo. En una tengo unos inquilinos de hace más de 10 años y en la otra que prácticamente no tengo rotación tampoco. Así que, bueno, la verdad que es curioso también. Yo de entrada me daría respeto meterme en viviendas en pueblos pequeñitos por la demanda que pueda haber, pero mira, tanto lo que tú estás contando como lo que yo estoy contando parece que son viviendas con demanda.
También es verdad que no puedes ir tampoco a lo loco, hay que hacer un estudio de mercado. Yo el estudio de mercado pues intento patearme la zona, ver la necesidad que hay, ver los portales inmobiliarios, poner algún anuncio, a ver cómo responde un anuncio fake, a ver si me llama la gente, ¿no? Y a partir de ahí me hago una idea y digo, bueno, pues me ha llamado 20 personas y a lo largo del fin de semana pues hay industria o es una zona que por lo que sea tiene valor, pues venga, vamos para adelante, ¿sabes? Tampoco la parálisis por análisis no la conozco, soy muy impulsivo también. Si tengo dinero me voy de compras rápido.
Muy bien, me suena.
¿Sabes? Y también sobre todo tampoco hay que ir a lo loco, siempre hay que tener una estrategia de salida, ¿no? Aquí hay mucha gente que te dice o que te vende cursos, por así decirlo, de decirte, pues bueno, pues puedes comprar sin dinero, haciendo rent to rent, lo que sea, ¿no? Aquí hay gente que ha hecho rent to rent, ¿vale? Si no tienes nada es una opción, pero no deja de ser un trabajo, no es una inversión. Y, por ejemplo, el rent to rent, si no tienes, hay mucha gente que con la pandemia se los ha comido con patatas. O sea, hay que tener siempre una estrategia de salida. Es decir, o si vas a alquilar para Airbnb, hay gente que a lo mejor tiene una letra de 800 euros, espera un beneficio de 3.000 euros por Airbnb, le viene una pandemia, lo tiene que pasar al alquiler tradicional y ese alquiler son 600 euros, pues imagínate, ya está fuera de juego. Entonces siempre hay que tener una estrategia de salida para mí. Yo me gusta ganar menos, tener menos rentabilidad, pero tener las espaldas bien cubiertas.
Muy bien, muy bien. Suena.
Ya llegará, los experimentos ya llegarán, conforme tengas
tiempo. Ya sabes que me gusta mucho esta manera de pensar. Oye, y se me ocurre, la familia, ¿qué opina tu pareja, tu mujer, que la gente de tu alrededor, ¿te han apoyado siempre o al principio quizá dudaban y ha sido progresivo?
Pues yo he sido un poco, he ido siempre, esto es fundamental, que te apoye tu pareja, ¿no? Entonces yo la suerte que tengo que mi pareja sí que me apoya, siempre, ya te digo, hay viviendas que ella ni ha visto y yo por mi viajo bastante por el trabajo. Y ella ha ido al notario y me decía, yo cuando veía a la mujer de Bárcenas en las noticias y decía que no sabía lo que firmaba, dice, yo tengo ese sentimiento porque mandas ella a la notaría, al principio yo firmaba allí cualquier cosa y era así. Entonces, pero ella al principio pues era reacia, lo que pasa es que al ver las tres primeras viviendas, al meternos y ver que funcionaba y que estaba haciendo las cosas bien, pues ella ya le empezó a picar el gusanillo y ya sobre todo pues con tema de decoración o tema, alguna vez que hemos comprado dos pisos a la vez, pues venga, tú decoras uno, yo decoro otro, tenemos este presupuesto y a ver quién lo hace más chulo, lo que sea, ¿no? Entonces ella también le pica el gusanillo y sobre todo ahora ya le he dicho que ya es un volumen de propiedades importante, entonces ya es un negocio, por así decirlo, familiar. Entonces tienes que, tu pareja te tiene que apoyar y tienen que estar los dos. Al principio empecé un poco como un hobby, algo mío, pero al final tiene que enchufarse también la pareja. Y si tu pareja no te apoya, pues o cambia de pareja, que tienes que volar, o está complicado.
Tratar de involucrarla, ¿no? Yo también coincido, ¿eh? Yo, mi pareja también la ha involucrado y además ella disfruta y se lo pasa bien. Buscar qué le gusta a cada uno de la pareja, ¿no? Y buscar de qué manera se complementan en este negocio y bueno, cada uno que aporte lo que le gusta más.
Sí, así es. Y al final les acaba gustando, porque como se ven los frutos, y además es un... Esto tú ya sabes, no sé si opinas igual que yo, que no te tiene que gustar, o sea, no te puedes meter simplemente gustarte, te tiene que obsesionar. Te tiene que obsesionar y estar unos años enchufado a tope. Si no, no lo consigues. Y yo fui, pues eso, yo soy un poco como tú. Yo creo que somos dos yonkis que al final, en cuanto ves que hay... que tienes posibilidad de meterte, no sé, te arrastra y te gusta el tema y es una obsesión y al final es como se crece. Tienes que estar unos años para crearte una cartera obsesionado con el tema. Leer, estar en grupos, rodearte con gente, también con inversores, y es como se crece. Y lo bueno es que se puede, porque yo no tengo ni un sueldo grande, ni unos ahorros tenía excesivos, ni nada. Lo que pasa es que al final, si uno está enchufado, se puede conseguir. Se consigue, es fácil. No es que sea fácil, pero
a mí me gusta pensar que es una pasión. No me gusta imaginarme como un yonki obsesionado, que quizá son sinónimos, ¿eh? Pero a mí me gusta pensar que es una pasión.
Yo ya lo veo como un yonki. Claro, bueno, es un sinónimo. Sí.
Perfecto. Oye, ¿en qué zona geográfica ahí estás invirtiendo?
Pues yo ahora estoy invirtiendo en la provincia de Valencia y de Castellón. Provincia de Castellón y Valencia, lo que está cerquita. Yo al principio, de hecho, antes tenía una vivienda que la tenía 30 kilómetros de aquí y la primera vivienda que compré de todas hace muchísimos años y la vendí porque me parecía que para gestionarla estaba lejos y la tenía 20 kilómetros de mi casa. Y ahora estoy gestionando viviendas que las tengo a 80 kilómetros, ¿sabes? Entonces... lo veo de diferente manera. Más que nada porque si tú te focalizas en una zona y quieres tener algo cerca de tu casa, pero lo que hay cerquita de tu casa puedes gestionar, ha subido mucho de valor, no te queda otra. O estudias muy bien el mercado, que consigas algún chollo y meterte en ese dinero, en esas cantidades, o alejarte y buscar otras rentabilidades. Entonces yo he decidido eso, alejarme y me va así bien. Es que España es muy grande, entonces yo creo que lo que es en un radio de 150, 200 kilómetros se puede gestionar perfectamente, cuestión de organización.
De hecho, estoy bastante en contra, o vamos, no es que esté en contra, ¿eh? Yo animo a quien se vea con coraje de invertir lejos, pues que lo haga. Pero yo, en mi caso, quizás porque tengo la posibilidad de invertir cerca, ¿eh? Pero lo veo bastante incómodo invertir lejos. Me has hablado de 80 kilómetros, creo que eso entraría dentro de lo que puedo considerar cerca. Pero bueno, ambos sabemos gente que invierte desde Madrid, en Alicante o en cosas así. Y que, ostras, lo admiro, ¿eh? Porque creo que es un plus de dificultad y, bueno, que se puede hacer porque a la gente lo hace y les va bien.
Sí.
Pero realmente, ostras, me costaría. Yo creo que intentaría enfocarme en otro tipo de negocio que tuviese cerca.
Sí, yo creo que la gente también está abriendo un poco los ojos. Hay mucha gente que se focaliza en Madrid. Madrid te ofrece una media de rentabilidad de un 5% y Madrid, como no sea para hacer un flip y te interese, pero para lo que es alquiler, para meter viviendas en tu cartera, para un perfil en concreto con el mío, que yo me tengo que sentir cómodo, a lo mejor una persona que tenga más capacidad económica, pues compra 5 pisos en el barrio Salamanca y espera un 3 o un 4% de rentabilidad y le es suficiente. Pero para la gente de a pie, para mí, y lo que creo que está pasando a gente que conocemos de Madrid, que al final pues se están yendo a otras provincias porque no hace falta cegarse con Madrid. En Madrid puedes tener alguna vivienda cuando proceda y porque quieras tenerla ahí y tal. No puedes tener un estudio en Chueca porque está de moda y gastarte 200.000 euros para ganar 800 euros. Lo veo una locura, ¿sabes? Entonces, la gente se está dando cuenta y se está moviendo y se está yendo a otras localidades y haciendo kilómetros y kilómetros.
Totalmente. Oye, y no sé si nos puedes poner un poco los dientes largos y contarnos alguna operación tuya a la que te esté dando más rentabilidad o de la que te sientas más orgulloso, alguna de ellas.
Pues mira, yo la que me siento más orgulloso, la verdad es que las que he conseguido un precio de un 40 o un 50% más barato, esa ya directamente, ¡buah!, te sientes... Porque estas viviendas de una habitación, yo espero, son viviendas económicas, obra nueva, pero no espero esa revalorización o el día de volver a venderlas. Soy consciente que se la voy a tener que vender a un inversor, pero vamos, un inversor la va a coger con los brazos abiertos porque le enseño las rentabilidades y va a decir, venga ya, ¿sabes? Pero... pero la que estoy más orgulloso y me da muy buena rentabilidad es una vivienda que le compré a un chino desde China. O sea, fíjate, estábamos... lo bueno de esto es que había comprado ya, había acabado de escriturar una vivienda, pues lo típico, que te quedas sin dinero, pero de repente te sale un anuncio, bueno, voy a ir a ver esta vivienda. Y tu mujer, oye, pero ahora no tenemos dinero, vamos a ir a verla, ¿no? Y nada, ir a ver una vivienda y decirle un 50% más barato. El chino casi mandarme a paseo, pero bueno. Y a los 3 meses recibí un messenger, fíjate qué curioso, y dice, oye, Quique, te vendo, soy ya hoy, que se llamaba, te vendo la vivienda por el precio que has dicho, pero tiene que ser a través de un tercero, de una amiga mía que estaba haciendo aquí conmigo un curso de chino, y le voy a dar unos poderes a ella. Digo, venga, vale, yo digo, lo voy a dejar todo hecho. Firmamos unas arras, digo, unas arras que no valen para nada, porque era un poder notarial, le doy 1.000 euros de arra, digo, mira, voy a averiguarlo todo, a ganarme la confianza del chino, digo, yo te ingreso 200 euros en la cuenta, que pague la luz y el agua, porque tenía problemas también por el tema de las cuentas, estar en un tercer país que no era ni Schengen ni nada, y lo hacemos así. Yo decía a mi mujer, digo, mira, malas, aprendes, y porque yo he sido autodidacta, es uno de los errores que he cometido, que he sido autodidacta, y he cometido muchos errores, pero así he aprendido mucho también. Y este chino, pues claro, iba yo con los poderes a la notaría y el notario no daba el visto bueno de esos poderes porque decían que podían ser falsificados, ¿no? Tenía que tener un apostillado, de estar traducidos, tenía que pagar yo el 3% de los impuestos a un ciudadano extranjero, y al final así lo conseguí. Me tardé bastantes meses porque tenía que volver a mandar los poderes a China, un millón de historias, hasta que al final lo conseguí y esa vivienda pues me da bastante rentabilidad. A lo mejor un 17 o así.
No sé si es esta la operación, pero hay otra, o bueno, a lo mejor es esta, ¿eh? Que compraste por 29, luego te tasaron por 65. ¿Es esta misma o es...?
Ah, bueno, esta, mira, yo compré por 29, sí, una vivienda, me tasaron en 65 y, bueno, me dieron una... Pero bueno, eso fue para conseguir una refinanciación, para la rehipotequé y me dieron el 70% y con ese... Es que... Lo ideal no es, o sea, lo perfecto, tú sabes que es muy difícil ir al banco, y es más, yo creo que conforme ven que eres inversor, te aprietan más, porque es un poco como que tienes esa necesidad y los bancos al principio te van apretando más o te van recortando las condiciones, no es tan fácil. Entonces al final tienes que ir jugando y poniendo viviendas libres de cargas como de garantía, o tienes que rehipotecar alguna, tirar de algún préstamo personal, pero yo cuando tiro de préstamo personal es porque sé que luego voy a vender otra vivienda y puedo cancelar. Entonces tienes que ir encajando los puzzles, pero sobre todo que te quede cash flow. A mí lo más importante es el cash flow y el flujo de caja, eso es con lo que estoy obsesionado. Y luego a mí la jugada que más me gustó, mira, estábamos el verano pasado, estamos de vacaciones, había vendido ya una vivienda, había cancelado, me había quedado limpio de préstamos, por así decirlo, me había quedado solamente con un par de préstamos y me había quedado limpio de viviendas, había pagado todas las que tenía, en ese momento eran 7 o así y había podido vender y digo, mira, me cancelo, me quedo sin un duro. Total, que me llama, estamos de vacaciones y recuerdo... Me llama un amigo inversor y me dice, oye, Quique, tengo otras viviendas para venderte. Digo, te compro las 3. Y vi la mirada de mi mujer ahí a lo lejos, que se giró así como en cámara lenta. Y dice, ¿pero cómo vamos a comprarlo si no tenemos dinero ahora? Digo, es que no lo voy a comprar, o sea, no voy a comprarlo sin dinero. Yo sabía que lo podía hacer, ni lo había preguntado, pero sabía que se podía hacer. Entonces cogí, me quedé con 2 viviendas de ellas. Intenté sacar las 3, pero no, tampoco quería sentirme cómodo. Entonces me quedé con 2 viviendas, ¿vale? Y puse garantía hipotecaria una vivienda mía que tenía libre de cargas, ¿vale? Me dieron el 100% más gastos poniendo garantía hipotecaria una de las que yo tenía, ¿vale? Pues imagínate, pues fueron 85.000 euros en total, 300 euros de letra, 280 euros de letra y 780 euros de alquiler. Es lo que le saqué a esas dos viviendas. Imagínate, yo he puesto de mi dinero 0 y le tenía 450 euros míos de la noche a la mañana y 0. Eso es la rentabilidad perfecta, la rentabilidad infinita. Pero claro, sabía que lo podía hacer y en esa también me siento muy, muy orgulloso de haber hecho esa, desde luego. Luego te cuenta que tienes una hipoteca, tienes 2 viviendas con una hipoteca y encima un flujo de caja infinito y has puesto 0 de tu bolsillo. Entonces son cosas que se pueden hacer y gente que... Pero eso es, yo creo que es por el pensamiento que te quitas las limitaciones, ¿no? Y al final dices, sé que se puede hacer, voy a por ello.
Buscar la manera.
Que ya sabes que mucha gente que... Sí, buscar la manera. Yo a todo le digo que sí. Yo digo a un amigo, digo, tú di a todo que sí. Lo que te cuadre, que veas que hay posibilidades por rentabilidad que te cuadre, tú di que sí. Porque luego tiene un trámite. El no ya lo dirás.
El no estás a tiempo de decirlo, está claro.
Estás a tiempo, pero siempre agárralo. Y luego ya veremos cómo se financia.
Disculpa que interrumpa un momento el podcast. Si te está gustando el contenido, me gustaría pedirte un favor. Indica que te gusta, deja un comentario o comparte este podcast con tus amigos. Y además, si quieres que te avise cada vez que publico nuevos podcasts, puedes darle a seguir en la plataforma donde lo estés escuchando. Y no te olvides de entrar en vivirderrentas.net, donde encontrarás mucho más contenido y te puedes suscribir para que te mande un correo electrónico cada vez que publique un nuevo podcast. Oye, Kike, seguro que muchos de los oyentes que nos están escuchando pensarán, oye, ¿estas viviendas que le dan estas rentabilidades, cómo las encuentran? Porque yo algo que escucho mucho a mi alrededor es que no encuentro oportunidades, es que esos precios no los encuentro. Entonces, ¿nos puedes dar algún truco de dónde encuentras tú estas oportunidades y cómo lo haces?
Yo es que las encuentro. Yo es que, mira, cuando me siento cómodo, digamos que he hecho los deberes, tal, digo, me voy de compras, no te exagero, pero puedo tardar 1-2 semanas en conseguir una vivienda. Es que es moverse, porque tú vas a ver idealista, pero es que vas a contactar con el comercial, y el comercial, lo que hemos visto muchas veces, es que bueno, como tú decías, que es la puerta de acceso, ¿no? A ese inmueble a lo mejor no está disponible, pero es la puerta de acceso a que te ofrezca más inmuebles. Pues es cuestión de moverse y hacer ofertas. Y ya está, a particulares, a banco no me gusta comprar. He comprado algún trastero o algo porque tarda mucho. Me gusta comprar más a particulares porque es más rápido. Y soy muy impulsivo en ese sentido. Entonces quiero rapidez. Entonces la mayoría he comprado a particulares, ¿sabes? Y sí. Luego hay gente que yo creo que es porque analizan demasiado la parálisis con análisis, ¿no? Sí, sí. Analizan demasiado. Una persona no me puede decir a mí que lleva 2 años buscando una vivienda. Es que no tienes que sacarte ese pensamiento limitante, no puedes tardar tanto. Han pasado 2 años que has perdido rentabilidades, se ha podido revalorizar, al final vas a comprar más caro, no sí, te vale sí, la pena.
Coincido y de hecho lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Yo este año he comprado 5 y estoy muy satisfecho con los precios. Quiero decir que incluso ahora viene una crisis y yo sé que puedo salirme con algo de beneficio o en el peor del escenario sin ganar ni perder, pero porque estás comprando muy barato. Y lo que hago yo es que cuando ya no quiero comprar más, lo que hago es prácticamente me escondo en la cueva. O sea, les digo a las inmobiliarias, no, o sea, ahora estaré unos meses enfocado en esto, cuando termine yo seré quien vendré y te levantaré el brazo, pero no me vayas pasando cosas porque luego estás con la tentación de, ostras, voy a coger más, ¿no? Y lo podéis hacer, pero llega un momento, es que el tiempo es tan limitado que yo ya no doy abasto, o sea, no puedo abarcar más.
Sí. Tienes que sentirte, ver el... Yo, hay oportunidades muy buenas que se me han pasado por delante, se ha ofrecido a algún amigo. Sabía que eran buenas, pero no era mi momento. Sobre todo es lo que hemos hablado alguna vez, que te tienes que sentir cómodo. Si no ese es tu momento, pues te tienes que esperar, ya vendrán más. Hay mucho mercado, no hay que obsesionarse tampoco. Yo en la búsqueda de este año, el año pasado, el año de la pandemia gorda, por así decirlo, que toda la gente pues estaba asustada, yo es cuando más viviendas he comprado. Creo que también compré 5 viviendas o así y vendí una vivienda, 2 viviendas. Entonces, también es verdad que, mira, yo conseguí en la búsqueda de, mientras que estaba buscando, me salió, me ofreció de una inmobiliaria y no había salido ni siquiera, por eso es importante tener contactos y con las inmobiliarias, ni siquiera había salido al mercado un ático de 2 habitaciones por un precio de risa, a un 50%. La inmobiliaria me decía, dice, pues mira, yo si quiere mañana te lo vendo por el doble, ¿sabes? Y era precisamente por gente que le entra el pánico y se quiere quitar los activos que tienen, por lo que sea, tiene una segunda vivienda o el inquilino, en este caso había un inquilino pues sin papeles, tal, pero bueno, cuestión de mediar, arreglarlo y ya está. Pero se está sacando, a veces te aparecen pues regalos así. Que viene una crisis, ahora mismo viene una crisis, baja todo un 50%, a mí me digo, no me importa, porque yo lo que busco es el alquiler. Si tengo que esperar un año o unos años cogiendo liquidez, pues espero, pero ya tengo toda la infraestructura montada y para poder coger liquidez, o aunque tuviese que bajar un poquito de alquiler, no pasa nada.
Muy bien. Y cambiando un poco de tercio, no sé si tú sueles reformar o haces más bien lavados de cara. Y bueno, ¿cómo, en el caso de que hayas hecho alguna reforma, es algo que suele preocupar y me escribe mucha gente, ¿no? Preguntando, ¿cómo haces para estimarse? Tú llegas a una vivienda que quieres comprar, ¿cómo decides cuánto te va a costar la reforma?
Sí, pues yo siempre he sido un poco... Yo cuando he hecho una reforma he intentado siempre que sea un lavado de cara, una reforma integral. Si tocas tubería, ya sabes que si tocas tuberías, instalaciones eléctricas, se te dispara la reforma. Entonces también hay que valorar eso. Es lo típico, ahora han subido todos los costes de reforma en comparación del año pasado, ahora antes han subido un 20%, lo que antes te costaba reformar 20.000 euros, ahora te va a costar 24.000, es así. Una vivienda tipo de 60 metros, pues una reformita eran 10-12.000 euros, ahora te puede costar 16-17.000 y lista de espera para que te la hagan. Entonces, eso también quería parar un poco con el tema de la reforma. Si tienes la infraestructura hecha y tienes a tu empresa que te la pueda hacer y ya lo tienes todo contratado, pues para adelante. Pero en mi caso ahora me apetecía parar un poco y no meterme en reformas de momento. Más adelante, si me sale otro, que coja otra vez impulso, sí que lo quiero hacer porque creo que es la manera de coger más capital y poder ir creciendo. O cancelando préstamos y poder seguir.
Porque entonces
metiéndote
las viviendas que tienes en cartera, las que tienes en alquiler, en su mayoría han sido lavados de cara, ¿no? Entiendo que las has comprado y ya prácticamente las podías poner en alquiler.
Sí, y de hecho, ha sido lavada de cara y de hecho hay una que me están reformando los inquilinos. Le compré una, le hice un lavadito de cara y me dijo un inquilino, oye, si me perdonas un mes, te reformo el baño, te pongo un plato de ducha y mampara. Digo, vale, perfecto. Ahora otros chicos dice, oye, Quique, ¿puedo tirar este tabique y tal? Digo, si no me cobras y el suelo le pones la tarima y tal. Sí, yo lo digo, pues nada, es tu casa. Y me han tirado tabique y me están haciendo la reforma del inquilino. Eso es lo perfecto también. O sea, es que las he visto de todos los colores, ¿sabes?
Eres un maestro, ¿eh?
Pero sí que... sí. Por eso, es que te puedo contar mil anécdotas. Pero sobre todo, es que los inquilinos los tienes que tratar bien. Yo los trato bien y es lo que dicen, ¿no? El inquilino es tu mejor cliente. Y mira, ahora el último piso que en la provincia de Castellón que alquilé, me decía lo tuve que delegar en la inmobiliaria, me gusta hacer yo el filtro. Pero tuve que delegar, pues estaba de viaje. Y dice, mira, el precio son 500 euros, 450 de esta vivienda. Digo, sí, será, pero ¿qué voy a estar? ¿Un mes para alquilarlo? ¿Un mes de rentabilidad que voy a perder? Digo, el precio y se me van a ir. Si yo estoy bien idealista, estoy viendo un portal y hay viviendas más grandes que las mías al mismo precio, pues la gente lo va a ver y se van a ir. Entonces, yo necesito poner la vivienda, me sale un 10, 12, un 13, un 15% de rentabilidad. Pues prefiero poner un precio más económico. Pues le digo, mira, el precio van a ser 395, que es psicológico. La barrera de los 400 es psicológica. 395, ¿no? Pero es que es barato. Digo, no, porque me voy a asegurar que ese inquilino lo voy a tener ahí. No se me va a ir porque es el precio más barato de mercado. Y me va a permitir el lujo que dentro de 2 o 3 años le pueda llamar y decirle, oye, mira, no te he subido el precio, te lo subo 30 euros, 40. Y luego a los inquilinos, oye, se me ha roto la lavadora. Por la tarde di una lavadora. Se me ha roto la caldera. Mañana tienes una caldera. Entonces, eso, y me lo han dicho. Dices que hay otras viviendas que era pelearme con los propietarios para que me arreglasen cualquier cosa. Entonces, yo los trato muy bien y no miro si me engañan, si no me engañan. O sea, yo los trato bien y ellos están muy contentos. Es que de lo que se trata es que ellos estén a gusto y que me paguen. No hay más. Ahora con la crisis, con la pandemia, ha habido una inquilina en concreto que me decía, bueno, siempre... me apretaba, hace esto, lo otro, y yo digo, si es que son mejoras para la vivienda, tú lo que me digas se lo voy a hacer, le cambio esto, se lo cambio, no hay problema, se lo va a quedar la vivienda. Entonces, intentaba apretarme por todos los sitios y en la pandemia, fíjate, yo creo que la chica me decía, dice, oye, mira, a ver si me puedes bajar el alquiler, pues por lo de la pandemia y tal. Digo, mira, no te preocupes, que me quedas sin trabajo. Digo, no te preocupes, te lo rebajo a la mitad. Digo, porque yo soy consciente y te lo voy a rebajar a la mitad y no hace falta ni que me lo devuelvas, te lo voy a dejar así 3 meses. Pues fíjate, yo creo que la chica le dio tanta vergüenza que me siguió pagando normal. Porque ya te digo, es que los trato espectacular, ¿sabes? Y de eso se trata. Yo lo que les digo, yo, es tu casa, yo quiero que estés bien, que sepa que estás vivo porque me estoy ingresando y estás pagando todos los meses, pero es tu casa y cualquier cosa que tenga yo te la voy a solucionar. ya está, yo no voy mirando el céntimo, voy que estén a gusto y la rentabilidad me sale, ya está. Eso se trata, que te dé los menos problemas posibles.
Ya sabes que además yo coincido con este enfoque de tratar bien a los clientes. Y,
sí, lo sé.
Así que me gusta mucho este enfoque. Oye, y según tu experiencia, ¿cuál es el principal error o errores que cometen los inversores y qué consejo les darías?
Pues a lo mejor no analizar bien la propiedad o la zona, o y sobre todo comprar muy caro. Cuando tú estás empezando y estás comprando, aunque sea algo muy bueno, pero estás comprando muy caro, estás poniendo todos los huevos en la misma cesta. Entonces, si te sale mal esa jugada, que hoy en día con seguro de impago, con cualquier cosa lo puedes proteger, pero te puedes quedar fuera de juego, te puede limitar, porque luego a la hora de pedir más financiación o de seguir creciendo, ya tu CIRVE se va a ver muy limitada. Entonces, creo que tienes que ir empezando cada uno. Lo importante es hacerse cada uno su estrategia. Tener una estrategia, depende de los ingresos que tengas, si eres funcionario, si no eres funcionario, si ganas más, si ganas menos, y hacerte tu estrategia. Y a partir de ahí ya irás creciendo. Primero es tener una buena base y después seguir, ya crecerás. Ya vendrá el piso en el Paseo de la Castellana si quieres, con los años. Vendrá y porque tienes ese capricho. Pero hay que tener unos cimientos sólidos. Es como yo lo veo. Entonces hay gente que no las analiza suficientemente, o gente que por analizar demasiado pierdes esa oportunidad, porque lo que es bueno en un día se vende. Y en un día se va a vender.
Si pudieras empezar tú de nuevo, ¿qué harías distinto?
Pues quizás no comprar mi vivienda, sabiendo lo que sé ahora, quizás viviría de alquiler. Viviría de alquiler y hubiese empezado a comprar para invertir, y ya compraría mi casa con el tiempo. ¿Sabes? Por muchas razones, por no cargarte de CIRVE, no figurar en los ficheros, tener más posibilidad de financiación y crecer más rápido. ¿Sabes? Pero es lo que hubiese hecho. Pero bueno, ahora ya, como dice, tu casa es tu castillo, ¿no? Y tampoco vas a estar vendiéndola para irte a otro sitio, ¿no? Ya estás a gusto en tu hogar, pues ahora todo tiene solución. Es como el que compró en la crisis, compró muy caro, pues bueno, todo tiene solución, se puede solucionar y empezar a invertir otra vez. Tú ya sabes que aquí hay gente, mira, ahí en concreto hay gente que un amigo mío le dio un consejo, Quique, mira, tengo 45.000 euros para comprarme un coche, porque me hace ilusión y porque yo lo valgo. Entonces me digo, claro que sí, y te vas a gastar 45.000. Digo, sí, si yo era de esa mentalidad, yo decir, tengo el dinero, me compro el coche y no pago letras ni nada. Pero ese pensamiento, o sea, a día de hoy me lo dicen y me sangran los oídos, ¿no? Y digo, pero ¿cómo te vas a gastar 45.000 euros en un coche? Yo ahora los coches los tengo de renting. Me los pagan mis propiedades. Yo ya no tengo coche que tenga que pagarlo a tocateja. Lo veo un error, o pedir un préstamo para un coche. Entonces, digo, ¿por qué no le das una vuelta? 45.000 euros, si te vas a comprar una propiedad y media o dos propiedades en un momento dado, propiedad y media para ser en un pueblecito, te van a dar una rentabilidad mínima de 700 euros y vas a poder pagar ese coche y vas a tener siempre ese renting renovándolo, vas a tener siempre coche nuevo y tu dinero se transforma en ladrillo. Es que, pues hay gente que lo entiende y hay gente que no. Es tener educación financiera, ya lo sabes.
Muy bien. Y sí, coincido, no puedo añadir mucho más. Y sí que me gustaría saber, bueno, entiendo que con estas 12 propiedades tienes ya la libertad financiera, pero sí que me gustaría saber si para ti tu objetivo es poder vivir de tus inversiones o exclusivamente, o son un complemento en tu vida.
A día de hoy son un complemento. Si alcanzar la libertad financiera es, no, depende de lo frugal que sea una persona, puede vivir con 800 euros, con 1.000, con 2.000. Vamos a ver, hay que ser realista. Hoy en día con 1.000 euros, con 2.000 euros, poco se puede hacer. Entonces, si quieres tener una vida frugal, lo puedes hacer. Y si tienes 4 propiedades y crees que ya has alcanzado la libertad financiera, como no sean 4 propiedades en el Paseo de la Castellana, pues a lo mejor sí. Pero hay que ser realista. Entonces, hay que tener unos buenos cimientos y a todo el mundo le gusta ir bien. A día de hoy es un complemento para mí, porque mi trabajo me gusta, pero no descarto en un futuro, pues sobre todo lo importante de esto es que puedes ir a trabajar sabiendo que puedes dejar tu trabajo cuando quieras. Vas a trabajar más cómodo, te da vives mejor. Entonces, puedes dejar de trabajar el día de mañana o cogerte una licencia o cambiar, pero me gusta quizás tener más, es decir, tener más propiedades. No, ahora mismo podría ser libre financieramente. Si ser libre financieramente es alcanzar más de lo que uno ingresa en su trabajo, en neto, yo lo tengo y un 50% más de lo que pueda ganar o el doble o más. Entonces, lo podría hacer perfectamente a día de hoy. Pero creo que hay que hacer las cosas bien. Luego, cuanto más tienes, más quieres, ¿no?
Al final, antes de empezar dices, bueno, es que con, no sé, me lo invento, con 1.500, 2.000 euros ya tengo suficiente para vivir. Pero cuando los tienes dices, claro, pero si empieza a fallar esto, lo otro, bueno, a lo mejor claro, no estoy tan cubierto. Y entonces dices, bueno, voy a intentar conseguir el doble y estoy cubierto. Y luego empiezas a ver que, claro, bueno, pues a lo mejor es que soy feliz trabajando, ¿no? Bueno, si eres feliz en tu trabajo, claro. Sí. Y lo que dices tú, ¿no? Vas con una sonrisa, vas más a gusto también a trabajar y, bueno, yo creo que
sí,
que está muy bien.
Ya sabes que lo bueno de los inversores es que no tienes ese tabú de hablar de dinero, ¿no? Y además, el que vea estos podcasts, pues hay gente que tampoco te sabe mal a veces, ¿no? El hablar de dinero. Pero sí que es verdad que si tienes a lo mejor unos ingresos que pueda vivir, dicen que la felicidad se alcanza a partir de los 60.000 al año, ¿no? Que puedas tener en neto, ¿no? Pues a lo mejor quizás ese es el objetivo, ¿no? En tu familia tengas esos ingresos, ¿no? Para poderlo dejar, ¿no? O cogerte una temporada de libre, por así decirlo, pero...
Sí, pero de bueno, hecho, lo de los 60.000 que creo que te refieres es exactamente lo que dices que... O sea, cuando dicen que el dinero no da la felicidad, hay estudios que demuestran lo contrario, pero hasta cierto punto, ¿no? Hasta 60.000 euros sí que se incrementa la felicidad. O sea, pasar de 40.000 a 50.000, la felicidad de la familia sí que se incrementa. Sí. Pero lo que te dicen es que a partir de esos 60.000, no sé si son dólares o euros, pero bueno, igual, a partir de cierta cantidad, pasar de 60 a 70 no te da más felicidad, ¿no?
Sí, así es. Y luego también es la creencia de la gente, ¿no? La mentalidad que teníamos todos, y el primero, de no es más rico el que más tiene, el que menos gasta, o hay que ahorrar, o no te metas en estas inversiones, ¿no? Esa mentalidad de pobre, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque cuando cambias el chip te das cuenta que el dinero es una herramienta brutal. Si tienes que ir al médico y por lo que sea, una operación, hacerla en cualquier sitio, o plantearte un viaje el día de mañana con tu mujer, coges una propiedad, la vendes y dices, bueno, mira, con esta propiedad que tengo libre ahora me voy a ir a dar la vuelta al mundo, o ahora tengo que hacer una operación de un chiquillo urgente, pues voy a poner esta propiedad, la voy a vender, la voy a mal vender, pero tengo el dinero. Entonces el dinero es, yo ya no veo el dinero como lo veía antes, ¿no? Decir, ostras, que tenías tu colchoncito y te ibas a dormir por la noche y qué a gustito tengo estos ahorros, ¿no? Ahora el dinero son, pues eso, son tus, pues como se dice, ¿no? Son tus soldados, los tienes que poner a trabajar para ti, y esa es la manera que veo yo ahora mismo el dinero. No miro si son 100 o si son 1.000 o si son 10.000, no lo veo así, lo veo es una herramienta que tienes para vivir bien y ya está. Y una vez que tienes todo la trama montada, pues es disfrutar, ir disfrutando del camino, de las inversiones y disfrutando del día a día y ya está. Y sobre todo teniendo las espaldas cubiertas porque tienes esas propiedades. Que no olvidemos que no es que no tienes nada, no, sí, yo tengo ahí 12 propiedades que tienen un valor y el 70 de cargas. Entonces, ¿cómo no voy a tener? Tu dinero se ha convertido en ladrillo. ¿Y si baja? Bueno, también puede bajar el que tenía Bitcoin, el 60 y ahora vale 30. Es que si el cielo cae, ¿no? A todo el mundo pilla, ¿no? ¿Cómo se dice?
Totalmente.
Eso es así.
Esas creencias limitantes del dinero sin desarrollar mucho
eso
más.
Sí.
Yo creo que son muy importantes detectarlas en cada uno, ¿no? Porque eso es el resultado de lo que nos han ido inculcando en relación al dinero cuando éramos más pequeñitos. Y esas creencias se nos van quedando aquí. Y creencias tipo, pues es que los ricos son malos, cosas así, las tenemos dentro y nos afectan en nuestra relación con el dinero. Y es muy importante, yo creo que fue en el libro de Los secretos de la mente millonaria que lo explicaba, ¿no? Que decían, pues esta relación, cómo nos condiciona luego cuando somos mayores en nuestra relación con el dinero, ¿no? En este ejemplo que estaba explicando yo, ¿no? Pues los ricos son malos, pues sí, habrá ricos que son malos y habrá pobres que son muy malos también. Entonces no tiene una relación una cosa con la otra, ¿no? Muy bien. Para nada. Y se me ocurre una última pregunta antes de empezar ya a pasar a la última parte de la entrevista con las preguntas rápidas. Sí. ¿Tú diversificas, o sea, aparte de inversión inmobiliaria, canalizas tus ahorros hacia otro tipo de inversión o estás 100% enfocado en inmobiliario?
Ahora, puse algo en criptomonedas, nada, muy poquito, porque también invertir, cuando te dicen, no, invierto en criptomonedas, ¿cuánto tienes? ¿100 euros inversor? No eres inversor, es pues, como el que compra la lotería de Navidad, ¿no? No, he tenido algo invertido en criptomonedas, pero es un tema que no me entretengo ahí. Yo todo lo tengo en el inmobiliario, que es donde lo conozco y donde me siento cómodo.
Muy bien, Quique. Oye, llegamos al final de la primera parte de la entrevista. No sé si hay algún tema que no hayamos tratado y te gustaría comentar o lo hemos tocado todo.
Pues nada, si surge lo comentamos, si surge algo.
Vale.
Pues dispara.
Si te parece, pasamos a la segunda parte. Son 10 preguntas rápidas, son 10 minutos, 10 preguntas para conocer un poquito más al entrevistado. Así que si te encaja, bueno, la primera pregunta, y es una de las que más me gusta a mí, es ¿qué o quién te inspira?
Ostras, pues a mí realmente me inspira de todo esto, me inspira mi familia, mis hijos. Sobre todo, a mí lo que me hizo cambiar un poco el chip de esto fue, mira, ahora, por ejemplo, mis padres, mis abuelos eran mayores, tenían que ir allí a cuidarlos, vale mucho dinero las residencias, las pensiones son muy bajitas y las residencias te cuestan una pasta. Entonces, claro, tú ves a tus padres que ya se han jubilado para tener una calidad de vida buena y de repente ver que tienes que cuidar a tus padres, pues yo no quiero. Yo vi eso y me hizo un poco cambiar el chip. Digo, yo no quiero que mis hijos cuiden de mí. Yo quiero ser autosuficiente y generar una fuente de ingresos que me pueda pagar yo, pues el día de mañana esa residencia, incluso dejarles un legado a mis hijos, si se portan bien, si no me lo fundo en el casino una noche todo. Pero es eso, dejar un legado y sobre todo es fue lo que me hizo bastante cambiar. Y además que entiendo desde el siglo pasado y desde hace ya 10 años para acá sobre todo, que las pensiones no van a ver esas pensiones que nosotros esperamos. Y aunque tengas esa pensión que espera, la inflación va a subir tanto, porque lo hemos visto a lo largo de la historia, que la gente se está dando, es muy feliz. Yo veo aquí, hay gente más mayor que tienen posibilidad de prejubilarse y no se prejubilan, pues porque el hijo no tiene trabajo, están estudiando o tienen algún problema y tienen que seguir trabajando para ayudar. Entonces, si hubiesen hecho los deberes, pues ahora estarían más cómodos y podrían disfrutar de su jubilación y poder ayudar a sus hijos, que es lo que yo, es para mí es mi motivación.
Muy bien.
Eso.
Segunda pregunta, ¿recomiéndanos un libro que puede ser de inversión o no tiene por qué serlo?
Ah, bueno. Bueno, como tu canal es de inversión, pues a mí me gustó mucho el escribió el prólogo, que, bueno, el típico padre rico, padre pobre, pero bueno, ese es como, digamos, lo que te cambia el chip. Y yo no lo conocía hasta relativamente hace un año, ese libro. Pero me gusta mucho el ABC de la inversión inmobiliaria, para empezar, que es un súbdito de Kiyosaki, por así decirlo. Y bueno, y te pone un poco en antecedentes cómo empezar a invertir. Sí que es verdad que van un poco a lo grande, un poco a edificios y demás, pero vale para también para tener esa mentalidad de inversor y salir de las creencias limitantes, y eso me gustó mucho.
Muy bien.
También.
No lo conocía, lo dejaré anotado aquí en los comentarios para que la gente pueda leerlo. ¿Un principio al que seas fiel en tu vida?
Pues en principio yo creo que lo voy a enfocar todo hacia el mundo, bueno, en general. Un principio es la honradez. Hay que ser honrado, y sobre todo si te metes en este sector, tienes que ser honrado. Porque si tú haces un negocio con una persona, tú ya has visto que en los clubes de inversión, al final, la gente que somos inversores más o menos a la misma escala, al final se conocen todos. Entonces, una mala jugada de un inversor a otro, un negocio que no se pague, hay que pagar siempre. La honradez es fundamental, sobre todo en este negocio, en la vida, pero bueno, cara enfocado a tu canal. La honradez es lo primero, si no ya pierdes toda la credibilidad y te quedas fuera de mercado también, porque nadie va a hacer nada contigo.
Sí, sí. Mi amigo Warren Buffett decía que tardabas toda una vida en ganarte tu respeto, ¿no? Y luego lo perdías en una sola operación, ¿no?
Sí.
Muy bien. Oye, ¿dónde te gustaría estar dentro de 5 años?
Pues dentro de 5 años me gustaría estar, seguir invirtiendo, tener ya a lo mejor haber aumentado la cartera, de llegar a lo mejor 20 inmuebles, por así decirlo, y poquito a poquito, pero también me apetece hacer algún flip o mirar algún edificio pequeñito. Pero bueno, a lo mejor dentro de 5 años sí que realmente tienes la posibilidad de cogerte una temporada de vacaciones en tu trabajo larga, ¿no? Por así decirlo, o aumentar tu cartera. Pero bueno, de momento estoy así cómodo.
Muy bien. ¿Cuál es la parte de invertir en inmuebles que menos te gusta y más te gustaría poder delegar?
Pues me gusta todo. Es que la verdad es que desde que que te pega cuando lo consigues. El alquilar. La que más engorrosa es la parte de la financiación para mí. La que tienes que ir ya con el traje de la comunión, poner cara de niño bueno, hacerte tu dossier y empezar allí a ver quién te deja el dinero. Y luego piensas, uy, y si no hubiese cancelado estos préstamos, ahora tendría esa liquidez para no tener financiación y tal. El pelearte con los bancos es lo que más me cuesta. Lo que menos me gusta. Pero en general todo lo disfruto, la pereza, sí. Pero todo lo disfruto. Desde el conseguirlo, es que te pega un subidón cuando consigues una vivienda al precio que tú quieres, lo alquilas, ves que va todo bien, ves que empiezas a tener esa fuente, ese flujo de caja. Me gusta todo.
Muy bien. Oye, ¿y qué defecto te pondrías como inversor?
Pues que a lo mejor soy muy no analítico, no conozco la parálisis por análisis, ¿no? Soy muy rápido, ¿no? Enseguida, yo estoy obsesionado con el tema de la edad, ¿no? Es decir, cada día que pasa es un día menos de financiación que me va a dar el banco, ¿no? Porque tienes el límite de los 70-75 años y es un día menos que voy a poder recibir unos ingresos. Entonces, para mí, en cuanto tengo la posibilidad, intento meterme en algo. Entonces, para mí, intento ser muy rápido a la hora de comprar. Está mal, pero bueno, es un error que tengo, pero bueno.
Me suele ocurrir.
Intento hacerlo así. O sea, que también, no me claro.
Me suena, antes lo hemos comentado. Ya sí, sí. Llegamos al final y ahora, cambiando un poquito de registro, esta es una de las preguntas que más me gusta a mí y es totalmente interesada. Ya sabes que soy un gran fan gastronómico, así que te pediré que me recomiendes un restaurante al que te gustaría, bueno, que creas que no me pueda perder, ¿no?
Pues mira, como yo sé que tienes pendiente o vas a ir a Formentera, y por cambiar algo, porque a mí me gusta mucho, aparte de los sabores del restaurante, los platos, sobre todo ahora en verano, el ambiente. Estar en un sitio con un buen paisaje, que haya buen rollo y tal. Mira, en Formentera, te lo digo porque sé que vas a ir, el chef Gerdi.
Vale.
Creo que Chef Gerdi es un italiano, está en la playa y es un restaurante diferente y está muy bien, la verdad. Ahí me gusta. Te lo digo porque vas a ir allí, ¿eh?
Perfecto.
Porque sé
lo anotaré en este capítulo debajo para que la gente pueda encontrarlo y además me lo apuntaré yo también en mi lista de restaurantes para visitar. Quique, llegamos al final. No sé si, bueno, con todo lo que nos has ido contando, seguro que algunos de los oyentes pues querrán encontrarte, querrán contactarte. No sé si te quieres mantener en perfil bajo y privado o si quieres compartir pues quizá algún correo, alguna red social, lo que tú prefieras.
Sí, pues mira, ahora mismo me considero inversor puro y duro. No he dado aún ese paso. Porque hay mucha gente que, pues igual que a ti, ¿no? Que te preguntan y tú les ayudas y sobre todo lo que da también mucha rabia es cuando te pregunta la gente y te dicen, eso es muy difícil, ¿no? O eso es muy, ¿no? Hablas con ellos. Hay otros que sí, que hablas con ellos y les cambia el chip y te dicen, ostras, muchísimas gracias, Quique, porque me ha cambiado la vida conforme el planteamiento que estás haciendo, ¿sabes? Pero ahora mismo... tengo pendiente pues en un futuro pues a lo mejor contar mi experiencia en un libro que un amiguete me está animando y ahora mismo pues tengo bueno mi correo normal que es enrique.escriba@gmail.com, ahí me pueden localizar para cualquier cosa y bueno y todo se andará. Si me lanzo el día de mañana pues a lo mejor hago una web o de momento está todo así, en perfil bajo.
Yo te animo a ello, apuntaré tu mail debajo, que seguro que muchos de nuestros oyentes te querrán contactar, porque me parece que ha sido una entrevista muy interesante. Es un placer escucharte, da gusto. Y yo te animo a que compartas tus experiencias, porque bueno, no lo he explicado al principio, pero Kike es una persona que le gusta también, igual que a mí, compartir todo su conocimiento, toda la experiencia que ha ido adquiriendo con otros inversores. De hecho, él está también coordinando junto con otras personas pues algún grupo de inversores, y bueno, yo creo que es una persona referente dentro del mundo de la inversión inmobiliaria, con lo cual yo te animo a que lo compartas de la manera que te apetezca, porque seguro que los oyentes o los receptores, lectores, quien sea, lo agradecerán.
Muy bien. Sí, también lo que has dicho, tenemos un club de inversores con varios amigos, bueno, y se llama, bueno, se creó aquí en un amiguete, Javier Gente, de aquí de Valencia. Estoy también ahí de administrador, y la verdad es que son inversores, es el grupo que más gusta, ¿no? Entonces, porque es todo, en el momento que hay algún hacker que se mete, sale, lo disparamos, o algo relacionado con el que no sea un tema exclusivo de inversión inmobiliaria, se le invita a salir. Es exclusivo y se aprende muchísimo, solo de inversión inmobiliaria. Es un club de inversores en inmuebles. Es un grupo de WhatsApp de momento, pero está muy chulo porque luego quedamos, yo por mi trabajo, a cualquier sitio de España que vaya, conozco a gente gracias a esto, para intercambiar conocimiento, compartir sinergias, y la verdad es que mola mucho. Cuanto más gente conozcas en este mundo, es como más se disfruta.
Oye, Kike, pues llegamos al final. Ha sido un placer la entrevista, ya lo sabes. Y nada, espero que hayas estado a gusto, y te agradezco de nuevo pues que nos hayas visitado.
Muy bien, pues muchas gracias, Germán. Y nada, para cuando, a ver si nos vemos pronto y comemos.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.